candidato por la Alianza Juntos por Entre Ríos, Gualeguaychú 2023. Bueno, tenemos mensajes. Buen día, Radio Nacional, estoy escuchando al candidato Fernández. Habla de cambio, habría que cambiar de nombres y son siempre lo mismo, empezando por él. Después hay otro que dice, buenos días al equipo de Nacional, que don Fernández no se olvide que pasamos 4 años de Macri y que todavía tenemos para el rato de poder recuperar lo que destruyó y nos endeudó el pueblo, no se olvida. Recién hablamos de cambio, Osvaldo, y es obviamente que lo que se viene a la cabeza cuando uno habla de cambio son los 4 años de macrismo, ¿no? Que dejaron el país con esta situación económica que estamos sufriendo en el día de hoy, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones, con Rogelio Frigerio, que es el actual precandidato a la gobernación de la provincia de Entre Ríos, como ministro del Interior, que fue la mano derecha, el brazo ejecutor de Mauricio Macri. ¿Qué opinión tenés de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, del cual también formaste parte?
No me dejó conforme el final del gobierno. Hubiese querido que se tomasen otro tipo de medidas, pero no comparto algunas de las cuestiones que vos decís, Carlos, y en todo caso lo que hoy estamos padeciendo en la Argentina en buena medida es responsabilidad del actual gobierno. La situación de precios y de inflación y lo mal que nos va a la hora de lo que significa ir a comprar las cosas, la comida de todos los días, los precios de los servicios.
¿Pero coincidís que hubiera sido otro país si no hubieran tomado esa deuda de 45 mil millones?
No.
¿No?
No.
O sea que estar endeudado así como estamos.
Pero sí, este gobierno endeudó más que el anterior, Carlos. Los números son objetivos. La Argentina no tiene un problema con la deuda, porque en definitiva todos los gobiernos, que todos han tomado deuda, vamos a decir las cosas como son, objetivas. Después vienen las opiniones y son todas respetables. Pero objetivamente todos los gobiernos fueron tomando deuda.
Pero Macri recibió un gobierno sin deuda.
No.
No tenía deuda. Lo dijo el ministro Nicolás Duhovne, el ministro de Economía, que no tenía,
Carlos,
deuda.
Discúlpame, mirá los números. Sí tenía deuda. Porque la deuda viene de mucho tiempo atrás, inclusive de la época de los militares. Lo que te quiero decir
es
que...
No, se pagó esa deuda.
No se pagó.
Que fue mentira entonces que no se pagó la deuda.
No,
entonces, hay veces que el ministro de Economía de Mauricio Macri mintió.
No sé qué dijo Duhovne, no me acuerdo, pero no se ha pagado una deuda
que
hoy está en más de 350 mil millones de dólares. La deuda hoy de la Argentina es esa y proviene desde la época de los militares, inclusive diría de la época del gobierno de Isabel Perón, para decir todo. Por eso te estoy diciendo, todos los gobiernos han tomado deuda, a veces se redujo algo, a veces no, pero nunca se pagó la deuda. ¿Estamos? Entonces,
la deuda con el Fondo Monetario Internacional se había pagado.
Pero la deuda de la Argentina no es solo con el Fondo Monetario. Bueno, hay muchísimos organismos a los que se les debe.
¿La deuda con el Fondo Monetario
Internacional? No, se redujo, Carlos. Se redujo en ese momento, pero no se saldó, no quedó a cero. Esos son los números los que indican claramente las estadísticas. Como te repito, la Argentina históricamente ha tenido un problema de acumulación de deuda. En todo caso, lo que tenemos que debatir es, primero, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Qué hicieron los distintos gobiernos? Eso es un punto. El otro punto es si... un gobierno, no solo argentino, puede o no funcionar con deuda. La respuesta es que sí. El principal deudor en el mundo se llama Estados Unidos. Ese es el principal deudor.
Sí.
Quien más deuda tiene, y sin embargo Estados Unidos no tiene un problema económico por la deuda. Las deudas que tienen los estados, los gobiernos, son manejables en función de determinadas políticas. Lo que tenemos que discutir es cuál es la política económica que nos va a sacar a nosotros del problema que tenemos hoy con la inflación, con la falta de generación de nuevos empleos. Fíjate los números. La Argentina hace mucho tiempo que no genera nuevos empleos, ¿sí? Hoy tenemos un tema con la informalidad en el empleo. La informalidad es una negación de derecho, porque el trabajador está negro, no tiene aportes para el futuro, para jubilarse, no tiene la protección de una obra social o una RT, uh-huh. Es decir, no existe para el sistema. Entonces, trabajemos en eso, trabajemos en que los sectores productivos puedan ser más dinámicos, en que el que tenga un proyecto, el emprendedor, el joven que quiera abrir una empresa, no importa el tamaño, cuando uno dice empresa, estamos hablando de la más chiquita hasta la más grande. Eso necesita el apoyo desde el Estado con herramientas concretas de fomento. Nosotros hemos imaginado una iniciativa para emprendedores, sobre todo mujeres emprendedoras, y también para los jóvenes, lo que llamamos la empresa joven. Durante 3 años no van a pagar la tasa de comercio, ¿sí? Una ayuda para que arranque, para que comiencen a trabajar. Y lo que el municipio tiene que hacer es evitar obstáculos y trabas. Por eso planteamos la habilitación comercial, por ejemplo, en 72 horas. Que no es un invento nuestro, es lo que se hace en el municipio de 3 de febrero. Esas herramientas, junto con las que está proponiendo Rogelio Frigerio a nivel provincial, va a permitir nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos comercios en la ciudad, de la mano de la aplicación, por ejemplo, en el parque industrial, de la promoción industrial, que hay un régimen legal municipal adherido a la promoción industrial provincial. Esto hay que fomentarlo. Ahora también necesitamos, y ahora vuelvo a las obras que están pendientes en Gualeguaychú, una nueva bajada en cuanto a lo que es el servicio de luz eléctrica. No solo para que el parque industrial tenga más energía, sino también buena parte de la ciudad tenga buen servicio y buena atención. Hoy hay sectores de la ciudad que no están teniendo esa posibilidad porque falta esa obra, que no es de la municipalidad directamente, es de la cooperativa eléctrica, pero que el intendente tiene que acompañar esa gestión para estos cambios. Por eso decimos cuestiones de fondo a lo que tenemos que sumarle problemas que hoy estamos teniendo en la ciudad. Por ejemplo, la seguridad. Hoy teníamos objetivamente un problema con la seguridad y un problema con el narcotráfico. Nosotros hemos denunciado públicamente, hemos dado y venimos dando una lucha muy fuerte y a fondo, muy comprometida con todos estos temas. También tenemos una propuesta de seguridad, que son 8 puntos, que le hemos entregado en mano a Rogelio Frigerio, donde apuntamos a la mayor presencia del municipio en la calle, con un policía al lado, por supuesto, eso se puede hacer de los vehículos municipales, a generar un buen circuito de cámaras de seguridad, ¿sí?, con un buen monitoreo que hoy no se está haciendo con la forma y con la aplicación de la tecnología que Gualeguaychú necesita y que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el municipio de Vicente López, y tenemos el asesoramiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires.
¿Vos considerás que Gualeguaychú es una ciudad insegura?
Sí, Gualeguaychú hoy es una ciudad insegura, categóricamente. Y uno de los objetivos de nuestra propuesta es recuperar la ciudad segura que fue Gualeguaychú en otros tiempos.
A mí cuando hablamos de inseguridad se me viene a la cabeza ciudades que tienen problemáticas mucho más distintas a las que tiene la ciudad de Gualeguaychú. Podemos hablar de que en Gualeguaychú ocurren hechos delictivos que van a seguir ocurriendo porque las cámaras no es un factor determinante para que se dejen de producir los delitos. No coincidís con esto.
No, al revés. Las cámaras son una forma, junto con otras medidas, las no
cámaras,
la única.
Las cámaras lo que permiten es atrapar al delincuente, y también, pero no previenen el delito.
Bueno, tenemos otra mirada. Nosotros tenemos un equipo de seguridad, de profesionales de primera, uh-huh. El coronel Guillermo Pose, que es nuestro primer candidato a concejal, que es
militar retirado
de caballería, el comisario principal retirado Guillermo Siri, que también es candidato a concejal, el sargento de bomberos de Policía Federal César Gómez, también retirado, que es un especialista en defensa civil y es el que armó la propuesta de defensa civil, y otros retirados de...
O sea que la propuesta de ustedes es que personal municipal ejerza la función de policía no. junto con un policía al lado recorriendo
no.
la ciudad.
No.
¿Cómo sería?
Lo aclaro. Las cámaras de seguridad te dan, por un lado, sí es cierto, Carlos, la posibilidad de aportar información para resolver un delito. Pero por otro lado te sirven para prevenir, porque esa presencia inhibe, le pone una traba, le pone un obstáculo uh-huh. al que va a delinquir. Uh-huh. No es suficiente la cámara, desde ya. No es suficiente. Hay que acompañarlo con presencia. Hoy nosotros tenemos en Gualeguaychú un problema porque tenemos menos policía que hace 10 años. Uh-huh. Menos policía que hace 10 años. Es un dato objetivo, Carlos.
Sí,
es cierto. Lo podés verificar. Entonces, le hemos dicho a Frigerio, mirá que te vamos a reclamar desde el primer día que Gualeguaychú tenga más cantidad de policía.
Esta es una problemática que se sucede en todos los departamentos porque la cantidad de aspirantes a la policía ha disminuido.
También ha disminuido la política de incorporación de personal. Entre otras cosas, se planteó en su momento la posibilidad que en Gualeguaychú hubiera...
¿Cuántos funcionarios de policía hay en Gualeguaychú?
Menos de 500. Y necesitamos mucho más. Es una ciudad que ha crecido, como dijimos recién, enormemente en cantidad de población y cantidad de extensión. Sumale el departamento.
Para eso, si sumamos la cantidad de funcionarios policiales que se necesitarían, eso generaría mayor gasto público, que es justamente lo que quiere disminuir el Frigerio.
Pero que el gasto público que hay que disminuir no es el de la seguridad. Es el mal gasto, el gasto de la política, gastar fortuna, como vemos en cuestiones que no son productivas y no sirven para los problemas de la gente. Hay que destinar los recursos a lo que se necesita, seguridad, educación, justicia, los caminos. Eso en el tema provincial. Uh-huh. Y en el caso de Gualeguaychú también, por eso hablé de reordenar las partidas y redirigirlas. Nosotros en Gualeguaychú estamos teniendo, los primeros 5 meses, la municipalidad ha tenido ingresos por un poco más de 5.000 millones y gastó por encima de ese ingreso. ¿dónde gastó si no vemos solución a estos problemas? Ahí está el punto, Carlos, meterse, como lo hacemos nosotros con nuestros asesores contables, en los números municipales y plantear que el tema es que se malgasta. Nosotros discutimos el destino del gasto. Por eso planteamos la emergencia en seguridad, la emergencia vial y también la emergencia social, que tiene que ver con cuidarle el bolsillo al vecino.
Pero cuando vos decís que la municipalidad gasta por encima de lo que es los ingresos que tiene, siempre termina con superávit la municipalidad, todos los años.
Hoy no. Estamos hablando de hoy. Te dije, los primeros cinco meses de este año. Hoy se está gastando más de lo que entra, pero en definitiva, vuelvo a repetir, se trata de decisiones políticas que tienen que ver con reducir el gasto en las cosas que nosotros no compartimos. Nosotros planteamos bajar los gastos de la política, por eso decimos que vamos a gobernar con la mitad de los funcionarios que tiene el actual gobierno. Nosotros planteamos bajar las tasas. Cuando hablamos del tema
pero
social.
Pero los funcionarios del actual gobierno no es un factor determinante, y eso lo sabés, Osvaldo, que no es un factor determinante en lo que son las arcas de la municipalidad.
Incide, Carlos, los números, si vos los ves, te vas a dar cuenta que hay impacto en esos sueldos, y esa plata se puede destinar a otras cosas. Si estamos hablando de instalar una red de cámaras de seguridad, eso va a tener un costo. Eso significa un software, eso significa un monitoreo. Una persona no puede estar más de 40 minutos siguiendo los monitores de las cámaras de seguridad, necesita descansar 20 minutos. Eso necesita de un software que existe. No estoy inventando nada, Carlos y Juan. Por ejemplo, el software te detecta, por ejemplo, si hubiera una persona en el puente Méndez Casariego. Pasan determinados minutos y el propio sistema te avisa, te da una alerta. Un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Y digo esto porque ya sucedió en Gualeguaychú, trágicamente, con una persona que la estuvieron buscando en las cámaras un montón de días hasta que la encontraron no sé cuántos días después.
Una semana después.
Bueno, exactamente. Pero el sistema es otra cosa, te queda la alerta de inmediato, pasado pocos minutos. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer.
Hoy las cámaras esas las controla la policía, la policía departamental.
La red que existe actualmente es insuficiente. Visité el centro de monitoreo, tiene poco personal y no hay coordinación. Nosotros planteamos un centro municipal, como existe por ejemplo en Vicente López, y que le pase la información a la policía y a la justicia. Se puede trabajar en forma coordinada. Volviendo a lo que me preguntabas hoy de la presencia municipal, lo que nosotros planteamos es, al igual que Vicente López, que es un modelo que tomamos, es el vehículo municipal ploteado adecuadamente con las luces, con un chofer municipal con el combustible municipal. Pero el que va arriba es un policía, que lo pone la policía. Eso es presencia. Presencia en la calle, coordinación, trabajar en conjunto. Planteamos el mapa del delito. El mapa del delito sirve. La municipalidad puede aportar muchos datos, entre otras cosas, combinando el mapa del delito con las cámaras, te va a dar a vos los lugares sensibles de la ciudad, donde el municipio tiene que asegurar limpieza de yuyales, los baldíos, el alumbrado público. Eso es lo que tiene que hacer el municipio. Por supuesto, la policía hará a partir de esa coordinación en conjunto su presencia efectiva para prevenir y, llegado el caso, para actuar y reprimir, que es lo que la ley ordena. La justicia tiene que estar a la altura y nosotros planteamos que la justicia tiene que ser apoyada. Necesita más estructura, necesita más tecnología. Nosotros no compartimos la política criminal que hay actualmente y entendemos que debe aplicarse otro tipo de política. No estamos de acuerdo con la idea que tienen los fiscales, que en definitiva son políticas que le fijan desde el ámbito provincial. La idea que tienen con las excarcelaciones, esa suerte de calecita que entran y salen, los mismos que muchos conocen o conocemos. Nosotros decimos, hay que aplicar la mano dura, y la mano dura es la ley. Ni más ni menos. Y sé de lo que hablo, no solo por ser abogado y ejercer el derecho penal, sino que como diputado yo trabajé en el Código Procesal Penal que se está aplicando en la provincia de Entre Ríos. Así que ahí tenés.
¿Hay
vos
que reformar el Código Procesal
no,
Penal?
No, a mi modo de ver no hay que reformar.
Pero
nada.
Entonces una persona es inocente hasta que una condena queda firme.
No lo dice el Código Procesal, lo dice la Constitución, Carlos.
Bueno, sí.
Principio de inocencia. Nadie está diciendo que se altere
entonces,
ese principio
de inocencia. Entonces, ¿cómo haces para que esa persona no reciba la libertad si el proceso no está firme?
Hay situaciones de que procede la excarcelación y situaciones en las que no procede la excarcelación. ¿Sí? Esto es una decisión del juez de garantía en función de lo que el fiscal le plantea.
O sea, que cuando
eso
se
es
pide
política criminal.
Cuando se pide la prisión preventiva, sí, que se conceda.
Exactamente. Nosotros entendemos que hay situaciones...
Aunque los delitos menores...
No, Carlos, porque hay momentos en que queda definitivamente en función de lo que decide el juez atento al pedido que hace el fiscal. Uh-huh. Ese es el momento en el que nosotros decimos basta de escarcelaciones, basta de puertas giratorias. Uh-huh. A mi modo de ver, no hay que reformar la ley. La ley está clara, hay que aplicarla, nada más ni nada menos, aplicarla. Uh-huh. Y eso la verdad que es una respuesta obvia y sencilla a problemas que parecen complejos. No nos enredemos con situaciones que no son tan complejas. Se lo dije a Rogelio Frigerio, porque él me decía, y hay que modificar la ley. No, Rogelio, está bien, apliquémosla. El tema es que no la estamos aplicando de acuerdo a lo que la misma ley dice, las posibilidades que la ley dice. La ley está estructurada, por ejemplo, defendiendo los derechos de las víctimas. Y hoy la verdad que no se defienden los derechos de las víctimas. Parecen más importantes los derechos de los delincuentes.
Osvaldo, mencionaste narcotráfico. ¿Qué panorama tienen ustedes?
Tremendo. Lo que está pasando en Gualeguaychú, en todos lados hay venta, consumo, narcomercadeo, narcotráfico, ha habido denuncias, yo he acompañado como abogado a denunciantes en el ámbito de la justicia federal. Es una situación tremenda. Gualeguaychú tiene geográficamente una situación que permite que pasen por aquí las rutas del narcotráfico. No solo las de siempre, las que vienen de Corrientes y van para Buenos Aires, o las que vienen de Rosario y pasan por acá, sino que tenemos también lo que se llama la nueva ruta del río Uruguay. Que esto está demostrado por la justicia. Es una ruta que arranca en Bolivia, pasa por Salta, luego pasa por Paraguay y termina pasando por nuestra zona, muchas veces en avioneta que las escuchamos insólitamente volando sobre Gualeguaychú a la madrugada, y termina en el río Uruguay, donde a través de los puertos uruguayos esa droga termina en Europa. Esto está demostrado, hay causas judiciales, también hay investigaciones periodísticas, hay testimonios, no estoy diciendo nada nuevo. No nos olvidemos, perdón Juan, olvidemos del caso del helicóptero. Uh-huh. Acá en Gualeguaychú ocurrió eso.
Me da que pensar la capacidad operativa del aeropuerto, ¿no? Para monitorear el tráfico aéreo, y hoy lo tenemos paralizado, ¿no?
Paralizado el nuestro, no aeroclub, sino nuestra pista, que por supuesto hay que poner en marcha nuevamente, y tenemos posibilidades desde allí, desde generar controles que hoy lamentablemente no se están pudiendo hacer. Esto es parte de los operativos que las fuerzas federales tendrían que estar implementando. También tenemos en el caso de gendarmería escasez de personal. La gendarmería nuestra en Gualeguaychú tiene una enorme zona, una jurisdicción muy grande, y tiene muy poco personal, y eso también hay que reforzarlo, y seguramente la justicia federal necesitará también de más apoyo. Ahora, todo esto tiene que ver con una situación de una ciudad insegura, Carlos, lo repito. Y no hay que compararse con las peores como Rosario o el partido de San Martín en el conurbano bonaerense. Tenemos que ver nuestra propia realidad. Y yo no quiero que Gualeguaychú sea Rosario.
Pero no, yo cuando me refiero a inseguridad me refiero a que no tenemos hechos violentos en Gualeguaychú.
Pero si acá tenemos... pocos metros, disculpame Carlos, acá pocos metros ha habido robos a familias que los ataron, le metieron
cierto,
un robo en la cabeza.
Cierto, y lo
acá, que no
es,
estamos hablando de
es
otro
cierto,
lugar,
es
acá,
cierto,
en esta zona,
es
donde
cierto,
está Radio Nacional.
Es cierto, y van a seguir ocurriendo. No van a parar, van a seguir ocurriendo, porque uno no puede, a ver, porque esto desde los discursivos queda muy bien, hablar de inseguridad y de que, pero Gualeguaychú no es, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, Gualeguaychú no es una ciudad insegura, no tenemos hechos violentos de las mismas características que ocurren en otras ciudades. Obviamente que tenemos una ciudad donde viven 100.000 habitantes, no podemos pretender de que todos los habitantes vivan de la misma forma. La delincuencia existió siempre, existe y va a seguir existiendo. A lo que me refiero que no tenemos una ciudad insegura como ocurre en otras localidades donde es muchísimo más frecuente, casi diario, robos violentos con armas de fuego, por ejemplo. En Gualeguaychú son noticia los casos con armas de fuego. Te voy a hacer escuchar lo que decía Nicolás Duhovne, quien era ministro de Economía de Mauricio Macri, con respecto a la deuda, esto que veníamos hablando anteriormente.
Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior, bajo el precepto de que no había un problema de solvencia, ¿no? La Argentina es un país solvente porque si la economía crece al 3% anual, por más que el gobierno tenga un déficit fiscal como el que planteó en sus metas, de 4,8 este año, 3,3 el que viene, bueno, termina estabilizando su deuda en un nivel de 28-29% del PBI, que es mucho más bajo que el que tienen los países emergentes.
O sea, no habría endeudándose mucho, no habría ninguna duda respecto de la capacidad de pago.
De la solvencia, es decir, ¿cómo se mide la solvencia? Bueno, se mide en el tiempo si la deuda sube para siempre o no sube para siempre, si se estabiliza en un punto razonable.
Bueno, ahí está lo que estábamos charlando.
¿Y qué difiere de lo que yo dije?
Bueno, que hay posibilidad de pagar esa deuda, esto es lo que dice Duhovne, sin embargo la deuda es determinante para la situación económica de hoy.
Primero, Carlos, Duhovne habla de baja deuda, no de inexistente deuda, que es lo que vos dijiste. ¿Estamos? Uh-huh. Vuelvo a repetir.
Yo dije desde que no hay época, deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Desde la época de Isabel Perón en adelante, el país se viene endeudando. Si hay alguien en la historia de la Argentina que bajó realmente la deuda, ¿sabes quién fue? Arturo Illia. Lo dice la historia y lo dicen los números. Vuelvo a repetir. Todos los gobiernos se han endeudado. Pregunto, ¿nosotros hoy tenemos un problema con la deuda? ¿Ese es un eje central de la economía? Entiendo que no, porque hay países que deben mucho más que la Argentina, como Estados Unidos, y no tienen inconveniente. Nuestros problemas económicos están en otro lado. Nosotros tenemos que producir más, exportar más, generar más empleo. Entonces, ahí va a tener la solución la Argentina. Por supuesto, tenemos un tema urgente que es la inflación, que hay que bajarla. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces, insisto, no es un problema central la deuda. De hecho, este gobierno se ha seguido endeudando. El actual gobierno, hoy, en números, se endeudó más que el gobierno anterior. Los números lo dicen, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los números. ¿Está? Entonces, el problema está en que la economía se mueva más. Y esto trasciende a cualquier opinión, a cualquier partido, a cualquier propuesta. Si la economía no se mueve más, si no se deja producir a los que producen, como el campo, si no se permite que la industria...
¿Y para qué se tomó esa deuda, Osvaldo, de 45 mil millones de dólares si no se tradujo a ningún tipo de obra, ningún tipo de beneficio?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué se hizo con esa plata?
¿Se fugó?
No.
¿Qué se hizo?
Se pagó parte de la deuda que dejó el gobierno anterior. Lo dicen los números también, Carlos.
No
es una opinión, bueno. Lo dicen los números. Ahora, permitime el otro tema que hablabas de la inseguridad.
Sí.
Gualeguaychú es una ciudad insegura, preguntarle a los vecinos qué es lo que opinan. Por supuesto,
es que sí, obviamente, porque los vecinos te van a decir que es una ciudad insegura porque han sido víctimas de delito, obviamente. Pero lo que voy es que es una cuestión discursiva de la política hablar de inseguridad cuando no tenemos lo dicen los números, justamente vos ya que hablas tanto de los números, en Gualeguaychú los delitos violentos son mucho menores a los que se suceden en otros departamentos de la provincia.
Permitime.
No es la misma realidad incluso que aquí al lado en Concepción del Uruguay. Tienen otros números.
Vuelvo a repetir, vos lo acabas de decir. Quien es víctima de un delito se siente inseguro y es un dato objetivo.
Sí, bueno, pero no podemos decir que Gualeguaychú es insegura. Pero eso
permitime,
es lo que
digo, Osvaldo. Gualeguaychú tiene una cantidad importante de delitos, lleva a que hoy la combinación de la droga con el delito impacte en un aumento sistemático de la cantidad de delitos, que cada vez son más graves. Arrancábamos tiempo atrás con robo, por ejemplo, en las obras en construcción. Pasamos luego que los delincuentes se metían en casas donde no había gente en ese momento. Pasamos luego a que se metían en casas donde había gente y a mano armada. Y ha habido, sí, delitos con uso de arma y heridos. Sí, ha habido casas en Ruta 14, por dar un caso. Y van a seguir habiendo delitos, Carlos, lamentablemente es así. Y no es un tema de discurso, en el caso nuestro es una propuesta fruto de una convicción. Hay que asumir que tenemos un problema de seguridad en Gualeguaychú, hay que asumir que tenemos un problema de narcotráfico y hay que luchar contra eso. El intendente tiene que ser el líder de esa movilización social. Por supuesto, el intendente no maneja ni la policía ni la justicia, puede gestionar, puede movilizar a la sociedad. Nosotros planteamos...
Tuvimos un concejal con 30 kilos de marihuana, que pertenecía al espacio político de Mauricio Davico.
Perfecto, ahí tenés otro caso. Por supuesto que hay que mirar todas esas cosas y no hay que olvidarse de nada.
Bueno, porque están todos hablando de inseguridad y todos hablando de narcotráfico y sin embargo pertenecen al mismo espacio político.
Yo soy claro, Carlos. Y te dije que no hay que olvidar nada y hay que tener todo en cuenta y bien presente. Bien presente. Y cuando llegue el momento de votar, que comparen. Nosotros, como hablábamos al principio, somos el cambio. Ahora, otros son más de lo mismo.